Estás en la sintonía de la radio Nuevo Mundo desde Iquique, Punta Arenas. Saludamos a nuestra audiencia fiel allá en San Antonio, también en Curicó, en la ciudad de Valdivia. El día de hoy vamos a conversar sobre una temática que afecta sin duda a las mujeres de todo el territorio nacional. Es la demanda de madres trabajadoras por extender la licencia parental de emergencia. Estamos en contacto ya con Karina Noales, abogada e integrante de la coordinadora 8M, que nos va a dar su mirada también a este respecto. Karina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Richard, ¿cómo te va?
Bien, feliz de poder conversar contigo y conocer más detalles, también más argumentos respecto al porqué de esta insistencia, ¿no? Hay que señalar que hace algunos días la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto para extender el postnatal de emergencia, que recordemos fue una lucha bastante dura que se dio en los meses más terribles de la pandemia, junio, julio. Finalmente se logró esa extensión, pero ya está terminando, ¿no? Ya está caducando. Es por esto que se exige que se pueda extender por lo menos hasta fin de año. Cuéntanos, Karina, las razones del por qué se hace esta demanda.
Claro, efectivamente fue el 27 de julio, o sea, han pasado un poquito más de 3 meses de este año, que entró en vigencia la ley que establece la licencia médica preventiva parental, ¿no? Se trata de una licencia que dura 30 días y que se puede prorrogar hasta 2 veces, es decir, podría durar como máximo 90 días. Y el problema que se presenta en este momento es que aquellas personas que han hecho uso de esta licencia a partir de la fecha de promulgación de la ley, ya habrían excedido la duración máxima que contempla la licencia y por lo tanto no la pueden seguir solicitando, a pesar de que el estado de excepción constitucional subsiste porque la pandemia sigue existiendo, ¿no? Entonces, el 11 de septiembre el presidente de la República extendió el estado de excepción una vez más en todo el territorio nacional por 90 días y ese plazo vence el 13 de diciembre. Entonces, en el fondo, lo que está pasando es eso, que no se alcanza a cubrir todo el periodo del estado de excepción con esta licencia.
Bueno, y esto tiene consecuencias económicas directas, ¿no? Porque ya llegadas a esta situación, las mujeres que tienen bebés muy pequeñitos, ¿no?, de 2, 3 meses, también tienen que allí tomar una decisión, ir al trabajo, lo que expone riesgos, ¿no?, o simplemente renunciar o acudir al seguro de cesantía. Es en ese sentido, de alguna manera, una vulneración la que se está ejerciendo por parte del Estado, ¿no?
Es que lo que pasa es que quedamos exactamente en la misma situación previa, por lo menos las trabajadoras que son madres, la situación previa a la entrada de vigencia de esta licencia, ¿no? Las salas cunas no están funcionando, las trabajadoras tendrían que retornar a la prestación de servicio presencial o a distancia, ¿no? Entonces, como si no hubiese sucedido nada, volvemos a fojas ceros. Y es por eso que un grupo transversal de senadores y senadoras le solicitaron al presidente de la República que tome las medidas necesarias para garantizar el acceso a esta licencia hasta que dure el estado de excepción, o mientras dure, ¿no? Aunque ya se haya hecho uso del plazo máximo de 90 días, y esto lo presentó de manera unánime el Senado a través de un proyecto de acuerdo. Y eso quiere decir que el presidente tiene que dar una respuesta fundada al Parlamento dentro de 30 días. Esto fue solicitado el 27 de octubre, hay que ver qué va a responder el Ejecutivo, pero ya sabemos que estamos ante un Ejecutivo y ante una ministra del Trabajo que se opusieron férreamente desde el principio a que se aprobara la extensión del postnatal de emergencia. Entonces, estamos alerta a lo que pasa y con disposición a movilizarnos, porque es muy probable que el gobierno defienda la misma posición que defendió la discusión en julio. Esto es que la única alternativa para las trabajadoras que son madres y cuyo postnatal se ha vencido sea acogerse a la mal llamada ley de protección al empleo, ¿no?
Bueno, recordemos que el gobierno casi que se vio obligado por las circunstancias a finalmente ceder con el tema del postnatal. Hubo algunos parlamentarios, recordaremos también al señor Alamán, que tuvieron palabras bastante feas para referirse a este tipo de iniciativas. Sin embargo, hay otro sector también dentro del propio oficialismo que sí está respaldando la extensión. Por ejemplo, la senadora Marcela Sabat planteó que el beneficio se extienda en coherencia a la duración del estado de emergencia. Cuéntanos, Karina, si han tenido la posibilidad de conversar con algunas autoridades del estado o con parlamentarios del propio oficialismo que también permitan tener esperanzas respecto al avance de esta iniciativa, que recordemos es de también necesidad que aparezca el Ejecutivo. Es un tipo de proyecto en donde el gobierno tiene que dar también su aprobación para que pueda luego tener éxito sin que se reclame una inconstitucionalidad.
Nosotras no hemos sostenido conversaciones con sectores parlamentarios ni tampoco con el Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, es importante hacer presente que si bien el apoyo a esta extensión es transversal entre los partidos de todas las bancadas en el Senado, no, lo que se aprobó finalmente, esta licencia preventiva, no es la propuesta del postnatal de emergencia que originalmente fue presentada en el Parlamento. Y eso es importante hacerlo presente porque, por dos razones. Nosotras, como Coordinadora Feminista 8M, a principios de julio publicamos un artículo en que efectivamente decíamos que, a diferencia del proyecto de ley de postnatal de emergencia original presentado en marzo, lo que se terminó aprobando no contemplaba y no cubría todo el periodo de estado de emergencia, sino 3 meses. Eso lo dijimos desde el día 1, y es lo que está pasando ahora, ¿no? El día 30 de junio nos hicimos parte también, nosotras, del debate parlamentario en la comisión mixta que debatió la admisibilidad del proyecto de ley de postnatal de emergencia original, defendiendo su admisibilidad, cuestión que finalmente no prosperó por la negativa del Ejecutivo. Entonces ya vemos a sectores del oficialismo apoyando una prórroga de una ley que desde el comienzo fue muchísimo más mala que el proyecto original, y respecto de ese proyecto original el oficialismo se opuso hasta el final.
Sí. Bueno, me gustaría que también, Karina, nos dieras una perspectiva de género en el sentido de cómo finalmente toda esta situación termina afectando la calidad de vida de las mujeres, su derecho también al trabajo, ¿no? Tengo aquí algunas declaraciones de Andrea Iturri, quien es vocera del movimiento postnatal de emergencia, quien dijo que ya muchas mamás han tenido que renunciar. Están siendo afectadas psicológicamente, enfermas por el estrés. Cada día una mujer de nuestra organización pierde su trabajo por ser obligada a decidir entre proteger a su hijo o hija lactante del riesgo de contraer el COVID-19 o salir a trabajar, considerando además que hoy no están dadas las condiciones, no hay salas cunas ni jardines funcionando. Cuéntanos también sobre esa perspectiva, Karina.
Sí, totalmente. O sea, bueno, en primer lugar, en Chile no existe el derecho al trabajo, ¿no? Eso es importante hacerlo presente. Y las formas de abuso laboral que están existiendo hoy se han profundizado y conviven con las que siempre hemos conocido, ¿no? Que no han dejado de ocurrir. En primer lugar está el problema del desempleo. En Chile se han destruido más de 2.300.000 puestos de trabajo y en los últimos meses se han creado cerca de 300.000. Entonces, en un país en que los y las trabajadoras formalmente asalariadas son alrededor de 6 millones, estamos hablando de un 30% de desempleo. Y el mayor impacto del desempleo ha recaído en las mujeres. Esto ya lo sabemos, fueron cifras conocidas, la participación de las mujeres en el mercado formal de trabajo se contrajo en pocos meses a los niveles de más de una década atrás. Y eso se debe a la conjugación de dos factores. Primero, a que en Chile existe la libertad de despido, y hoy día esta libertad de despido se conjuga con la imposibilidad de sostener los cuidados con la jornada de trabajo en un contexto, como tú decías, de cierre de salas cunas, de jardines y de otras redes familiares de apoyo, porque el distanciamiento físico también lo impide. Entonces, el problema es que el desempleo afecta a quien lo vive, pero también opera con mucha fuerza sobre los y las trabajadoras que sí tienen empleo, porque se genera el temor a perder el empleo. Y ese temor, y esto lo saben muy bien las empresas, habilita el abuso laboral. Hoy en muchos lugares de trabajo hay una sobreexigencia en términos de cumplimiento de metas. Sabiendo que estamos en cuarentena y que tenemos el 100% la responsabilidad de los hijos, hijas y de la casa, se exige el cumplimiento de metas para la remuneración. Entonces hay una intimidación muy grande. Hay mujeres que están trabajando hasta altas horas de la noche o simplemente durmiendo 2 horas diarias para cumplir con estas 2 jornadas de trabajo. Y pensemos en el caso de las trabajadoras de la salud primaria, a quienes el gobierno les exige el mismo cumplimiento de metas para acceder a bonos que se exigían en tiempos de no pandemia. Entonces, y pensemos en otro sector feminizado, como es el de las docentes, ¿no? Está resultando realmente muy difícil sostener una jornada de trabajo que se ha extendido con la jornada no remunerada, y el agobio, la depresión, está tocando a muchas mujeres dentro de los hogares. La tarea de sostener la vida se ha tornado insostenible, ¿no? Y eso se está pagando a costa de la salud mental y física, y lo que nosotras pensamos es que la forma en que se organizan los trabajos en Chile derechamente atentan contra la vida en este momento.
Sí, es bien importante lo que nos dices, Karina, y qué bueno que esto nos ayude también a tener plena conciencia de que continuamos en pandemia, ¿no? Muchas veces vemos por televisión, incluso las figuras del gobierno que sacan cuentas alegres de cómo estamos enfrentando la pandemia, pero todavía estamos en pandemia y hay una buena cantidad de población que está viviendo momentos muy difíciles todavía. Y sin duda es que ahí está el grupo también de las madres que requieren esta extensión del postnatal por el momento de la pandemia, ¿no? Karina, estamos experimentando esta discusión en tiempos en que además están dando un proceso constituyente. Te leí una entrevista también respecto a este proceso constituyente, en donde destacabas que es el primer proceso en el mundo que garantiza la misma participación de hombres y mujeres, pero también hacías ahí un punto bien relevante respecto a cómo desbordar los elementos que limitan la participación popular todavía, ¿no? Estamos aún con la deuda del tema de los escaños para pueblos originarios, hay harta alerta también respecto al retraso para propiciar mejor la participación y el éxito de los independientes. Tú también allí tocabas el tema de los dirigentes sindicales, ¿no? Cuéntame también cómo estás observando la evolución del proceso constituyente de cara ya a la elección que vamos a tener allá en el mes de abril.
Bueno, nosotras como Coordinadora Feminista 8M tenemos una posición que ha sido pública, la mayor parte de nuestras posiciones, acerca de que el acuerdo por la paz y la nueva constitución no es nuestro acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que busca excluir, como mencionaste, a los protagonistas y las protagonistas de la revuelta, de la participación política, para que el protagonismo de este proceso sea depositado en los partidos políticos que han administrado las últimas décadas de políticas de precarización de la vida. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotras vamos a participar de este proceso de dos maneras, ¿no? Una tiene que ver con levantar, sostener los espacios de deliberación popular y feminista por fuera del ámbito institucional y sostener desde allí las demandas y las movilizaciones para instalar estas demandas en el proceso institucional, y al mismo tiempo decidimos levantar listas independientes del movimiento social para llevar candidaturas a la convención constitucional y estar allí donde no nos quieren, con las perspectivas programáticas que hemos desarrollado en los últimos años desde el feminismo. Estas perspectivas programáticas, por cierto, contienen un programa importante a nivel de trabajo, una lectura feminista del trabajo, y tenemos propuestas que hacer.
Sí, bueno, vamos a ver entonces cómo sigue evolucionando toda la discusión, porque estamos en un momento en que tenemos una discusión bastante activa en lo político. Entre medio también está el tema del segundo retiro del 10%, así es que es un tiempo político muy álgido, y recalcamos entonces esta insistencia que se hace desde el movimiento postnatal de emergencia hacia el gobierno, en definitiva, ¿no? A extender la licencia del cuidado parental. Ya desde la semana pasada se ha vencido el plazo de los 90 días de extensión del permiso de postnatal y cientos de mujeres han debido renunciar a sus trabajos por el cuidado de sus hijas e hijos. ¿Qué reflexión final te gustaría dejar también, Karina, a este respecto, el momento político que estamos viviendo, también la convicción política que debe asumir el gobierno en la actualidad, ¿no? Recordemos que además el gobierno está con un nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien dice que viene con la fuerza de la ciudadanía por ser alcalde de Estación Central también. ¿Qué piensas respecto del tiempo que se viene y las urgencias a las que debe también poner fuerzas el Ejecutivo?
A ver, nosotras nos dijimos desde que empezó la emergencia sanitaria que este es un momento para poner la salud al frente, la vida al frente, y no para poner las ganancias por delante, porque nuestras vidas no tienen precio. Nos parece que el Ejecutivo ha adoptado políticas que tienden exactamente a lo contrario, proteger la ganancia y que esta crisis se sostenga a partir de el bolsillo de los y las trabajadoras. Nosotras tomamos parte del debate sobre postnatal de emergencia y una de las cuestiones que acusamos es que todo este debate asumió la apariencia de un debate de forma y no de fondo, es decir, si era admisible o no, por quién tenía la facultad de iniciar un proyecto de este tipo. Nosotras nos parece que llegó el momento de entrar al debate de fondo y tenemos disposición de hacernos parte y nos preguntamos dos cosas. ¿Cómo es posible que en un contexto como el actual haya millones de personas sin trabajo y millones de personas con extensas jornadas que no terminan nunca? Es irracional. Lo que proponemos hoy es una reorganización radical de los trabajos. Si hay alguien sin pega y alguien que está trabajando 14 horas diarias, proponemos repartir las horas de trabajo disponible entre todas las personas que lo requieran sin rebajar las remuneraciones, porque se trata de sostener la vida. Y en segundo lugar, nos preguntamos, ¿cómo es posible que los trabajos no remunerados de cuidados, que son trabajos que sostienen la vida, cómo es posible que lo esencial sea invisible y entendido como un problema privado que se soluciona entre las cuatro paredes de la casa por las mujeres? Lo que afirmamos y por lo que vamos a pelear es la necesidad de que estos trabajos sean reconocidos, sean organizados y sostenidos socialmente a través de un sistema de cuidados plurinacional y comunitario. Esa es la perspectiva que defendemos.
Muy bien, Karina Noales, muchísimas gracias por la conversación. Son temas urgentes, así es que vamos a estar bien atentos a ver qué hace en definitiva el gobierno, que es quien tiene el sartén por el mango en este tipo de políticas, en definitiva, que incluyen recursos, ¿no? Karina, abogada e integrante de la coordinadora 8M, muchísimas gracias. A ver si más adelante podemos volver a conversar otra vez.
Gracias, Richard. Chao.
Vale, gracias, chau.